tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a la sintonía de Radio Enlace 107.5 FM. Comienza en estos instantes una nueva edición de Universo Melódico. Te estaremos acompañando a lo largo de aproximadamente una hora de programa, en la cual pues estaremos centrándonos sobre todo en aquellos estilos que más nos interesan, que más nos gustan: el AOR, rock melódico, hard rock, heavy, rock sinfónico, rock progresivo, todos estos estilos de los cuales hacemos un repaso cada semana. Si bien pues la edición del programa de hoy es un tanto especial, ya que tendremos conexión telefónica con Monique van der Kolk, vocalista del grupo Harvest, que estará contándonos algunas impresiones en relación a lo que es la edición de su nuevo disco Underground Community. Te recordamos los medios de contacto a través de los cuales puedes ponerte al habla con nosotros: ese teléfono 91-381-3370, que hoy pues no podremos atender puesto que no nos encontramos en los estudios de Radio Enlace, el programa se encuentra grabado. Y también te recordamos que tienes a tu disposición dos cuentas de correo: universomelódico@radioenlace.org, universomelódico@yahoo.es, a través de las cuales nos puedes hacer llegar pues peticiones, críticas, sugerencias, todo aquello que se os ocurra. Finalmente también recordarte que la emisión de Radio Enlace la puedes escuchar a través de internet en la página web www.radioenlace.org, y que nuestros programas los puedes descargar en formato MP3 de nuestro podcast universomelódico.podomatic.com. Saludos de Juan Luis del Pozo, saludos también de David Repiso. Pues mientras establecemos esa conexión con Monique, pues vamos con un par de estrenos que tenemos preparados en el programa, y concretamente el que va a abrir el programa de hoy va a ser ese adelanto del nuevo trabajo de Giant, del cual nos cuenta más cosas David. ¿Cómo estás, David?
Pues muy bien, Juan Luis, aquí en la compañía de nuestros amiguetes de Radio Enlace, aquí en el 107.5 de la FM. Como dices, pues edición especial de Universo Melódico con la entrevista a Monique de Harvest. Así que vamos a empezar poniendo música, algún estreno de lo que nos envía Frontiers, en este caso lo nuevo de Giant, que verá la luz concretamente el 26 de este mismo mes, de febrero. Lleva por título Promised Land, y bueno, un trabajo que ya a primera escucha está creando cierta controversia entre los fans del AOR y el rock melódico, ya que Giant pues es una de las bandas punteras, siempre lo ha sido, de este estilo, desde su debut allá por el 89, y lo cierto es que su líder y guitarrista, Dan Hub, pues en esta ocasión no está al frente del grupo. Se ha colaborado en el disco, en algunas composiciones y en alguno de los temas, pero no está como miembro oficial de la banda, y eso pues a los fans de Giant pues les ha dejado bastante desilusionados. En este caso se ha hecho cargo de las voces Terry Brock, el que fuera vocalista de la banda inglesa Strangeways, y a las guitarras tenemos a John Roth, que la verdad es que lo hace bastante, bastante bien. Y bueno, a mí personalmente el disco me ha gustado mucho. No suena para nada a cualquiera de los discos anteriores a Giant. Es un muy buen disco de AOR, de rock melódico, pero a los fans que vayan buscando el sonido de Giant de anteriores obras pues lo van a tener complicado en este nuevo trabajo. A pesar de ello, muy buenas composiciones, muy buenos temas, como el tema que han extraído de adelanto, Promised Land, un tema compuesto por Mark Spiro, que siempre ha colaborado con la banda activamente, un tema que ya incluyó Mark Spiro en uno de sus discos en solitario y que aquí han vuelto a regrabar Giant con este buenísimo resultado. Ahí os dejamos con lo nuevo de esta banda americana, Giant. Visualize.
Take it day by day.
Pues ahí estaba sonando ese tema de adelanto de lo que es el nuevo trabajo de estos renovados Giant. David Huff a la batería y Mike Brignardello al bajo, la base rítmica original. Y bueno, pues la incorporación, como bien ha comentado antes David, de Terry Brock, sobre todo conocido por su participación en Strange Ways, y de John Roth, que se encarga de las guitarras y que ha trabajado con gente como Winger. Aparte, pues Dan Huff participando activamente en el disco, en la composición de algunos temas, incluso pues tocando la guitarra en un par de canciones. Yo creo que un disco que, a pesar de esos cambios, pues se encuentra a muy buena altura y que merece la pena seguir la pista.
Sí, yo la verdad es que recomiendo este disco a todo fan del rock melódico. Olvidaros de nombres, de si es Giant o no es Giant, o si esto debería haber salido bajo otro nombre. En cualquier caso, es un excelente disco de rock melódico, y los fans de este género sin duda alguna lo van a disfrutar.
Pues vamos a continuar en este caso con una banda llamada Acacia Avenue, que edita este álbum bajo su mismo nombre, bajo el mismo nombre de la banda, y en el cual pues encontramos al guitarrista y compositor danés Torben Enetbolsen, también en este caso el vocalista Tony Mills está participando, y un músico procedente de las filas de Radioactive llamado Geir Ronning.
Así es, el vocalista Geir Ronning, que estuviera pues en ese proyecto también del guitarrista Tommy Denander, como bien has dicho, Radioactive. También cantó en los discos de Prisoner, otro de los proyectos de Tommy Denander. Y bueno, el disco se mueve mezclando temas de hard rock melódico con otros más orientados hacia la OR. Los temas más orientados hacia el hard rock se encarga de ellos Tony Mills, al cual pues su voz se asemeja más y se adapta mucho mejor a este tipo de género. Y los temas más ahora pues corren a cargo de Geir Ronning, y además creo que hay otro vocalista participando en el disco. Un disco bastante completito, con muy buenas composiciones. Un proyecto, pues como bien has dicho, del guitarrista noruego, creo que es Torben Enetbolsen, o danés, Torben Enetbolsen, que ya tenía algún disco anterior en el mercado, creo que instrumental, no cantado. Y uno de los discos que aparecía justo a principio de año teníamos desde hace unas semanillas aquí, y hoy hemos encontrado una buena ocasión para estrenarlo.
Escuchamos el tema Can't Make You Stay.
To me, you won't give it.
primer trabajo para este proyecto del guitarrista Torben N. Bolsen, bajo el título de Acacia Avenue. El disco se titula de igual manera que el proyecto. Y bueno, en este caso oíamos el quinto tema del álbum, cantado por Jay Ronin. Antes os comentábamos que había participado este vocalista también en proyectos como Radioactive o Prisoner. Y bueno, yo creo que es un disco que se puede recomendar para los fans del AOR, en los que gusten de buenas composiciones, como la que acabáis de oír, muy en onda Toto, por cierto, y os gusten este tipo de discos que combinan pues un poco temas más hard rockeros y otros más, pues más de AOR clásico, yo creo que es una buena compra.
Pues vamos, si te parece, David, a ir preparando esa conexión telefónica con Monique van der Kolk, vocalista del grupo barcelonés Harvest, y bueno, pues qué mejor manera de introducir esta entrevista que escuchando pues un tema de este flamante álbum de debut, Underground Community. Concretamente nos hemos puesto de acuerdo en elegir Change Life.
Sí, una de las nuevas composiciones. Ya tenían varios temas que podemos escuchar en su anterior, vamos, en la maqueta, antes del disco definitivo. Y este es uno de los temas que descubríamos con el nuevo álbum y uno de los temas que más nos ha gustado.
Pues enseguida estamos con Monique, os dejamos, como os comentábamos, con este tema Change Life.
Thank you.
Pues mientras escuchábamos este tema Change Life, perteneciente a Underground Community, ese álbum de debut de Harvest, tenemos ya al otro lado del teléfono a Monique van der Kolk, que está preparada para entrar en acción. ¿Qué tal, Monique?
Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
¿Qué tal por Barcelona?
Pues bien, mucho viento y mucho frío.
Sí, aquí en Madrid la verdad que esta noche también tenemos bastante fresquito. Pero bueno, vamos a ver si poco a poco va mejorando el tema.
Ahí está.
Pues vamos a ir comenzando y si te parece, pues bueno, la verdad es que te tuvimos aquí en el programa hace relativamente poco, pues hace cuestión de un año. Entonces, pues tuvimos ocasión de ver al grupo actuando como teloneros de Marillion. Y bueno, pues nos trajimos vuestra maqueta, pues una maqueta que nos gustó mucho, que ya estuvimos un poco hablando de ella contigo. Cuéntanos, ¿qué ha pasado desde entonces? Desde ese concierto de Marillion, ¿cómo habéis pasado este año? ¿Cómo ha ido tomando forma pues ese Underground Community? Cuéntanos un poquito lo que ha pasado a lo largo de este 2009.
Bueno, pues después del concierto de Marillion, pues tuvimos algunos conciertos más, uno de ellos también en Madrid, que fue, bueno, un viaje y una experiencia muy chula, porque la verdad es que nos vinieron a ver muchísimas personas, lo cual no esperamos, con lo cual fue muy, muy agradable. Y bueno, luego ya de cara al verano, al cabo de unos meses, comenzamos con las grabaciones del disco. Ya teníamos muchas canciones encima de la mesa y durante el verano, pues, grabamos las canciones, ¿no? Fue un proceso, pues, no denso, pero quizás un poco largo, porque, en fin, todos trabajamos, entonces busca un tiempo, un momento, un buen momento para grabar, cada uno lo suyo. Luego el Jordi Amena con la producción del disco, pues también tuvo muchísimo trabajo. Pero bueno, el resultado al final pues llegó en noviembre y bueno, estamos contentísimos porque desde noviembre hasta ahora estamos teniendo muy buenos comentarios sobre el disco. La gente se interesa mucho por nosotros, por lo que hacemos, por el disco y desde hace poco pues también recibimos comentarios desde fuera de España, ¿no? Pues pedidos, gente que quiera hacer una reseña del disco. Y la verdad que todo, vístolo todo así, pues el año 2009 ha ido bastante bien, la verdad. Ha sido muy completo todo, entre conciertos, la grabación del disco, la salida del disco. Básicamente, pues en líneas grandes es esto, ¿no? Que muchas cosas.
Uh-huh. Hola, Monique. Soy David, en la otra mitad de Universo Melódico.
Hola, David.
Decirte, bueno, felicitaros en principio por la edición de este Underground Community. La verdad es que hoy he tenido ocasión de escuchar por fin el disco al completo y la verdad es que me ha gustado bastante. Yo creo que se ha plasmado muy bien lo que ya mostrabais en la maqueta, e incluso creo que los temas que no conocíamos pues están bastante, bastante trabajados y bueno, a mi parecer en una línea muy, con unas influencias muy claras a Marillion, a la que ha sido la etapa de Hogarth, y también a otras bandas de estilo así progresivo con vocalista femenina, como pueden ser Magenta o Mosley Autumn, o incluso una banda que tú nos confesabas que te gustan bastante, The Gathering.
Sí, bueno, a ver, para comenzar, decirte que el sonido del disco, la verdad es que suena todo mucho más redondo, mucho más completo, hay muchos más detalles. Y no nos olvidemos, claro, que en la demo no participaban Roger y Alex, y ellos al bajo y al batería, pues la verdad es que todo suena, bueno, la verdad es que muy, muy bien. Y bueno, con respecto a lo que comentas, la verdad es que nosotros cuando creamos las canciones, obviamente en ningún momento pensamos, vamos a hacer algo que se pueda parecer a Marillion, en concreto a la época de Hogarth, ¿no? Que la verdad es que mucha gente nos lo ha dicho o se ha comentado, ¿no? En alguna reseña. Pero mira, es que tenemos unas influencias y las hemos juntado y mira, pues esto es lo que ha salido, ¿no? Sí, con lo que comenta sobre influencias mías, más propias que puedan ser pues Magenta o The Gathering. A ver, llevo muchísimos años escuchando a The Gathering, sobre todo. De hecho, el otro día les fui a ver en directo y fue un concierto impresionante. No sé, a mí siempre la manera de cantar que tiene Anneke van Giersbergen, y ahora resulta que también la nueva cantante Silje Wergeland, tienen una manera de cantar como que llega mucho, es muy emotivo y todo tan en detalle, con muchos matices de varios tipos de emociones, ¿no? Y es una cosa que siempre me ha gustado mucho. De hecho, como voz masculino, pues también subrayó en ese sentido a Steve Hogarth, que también tiene esa voz que transmite muchísimo. Y yo es lo que también me gusta, por lo menos, intentar hacer, ¿no? Que cada letra tenga su expresión a nivel vocal. Y bueno, quizás es por eso también, ¿no? Que hayan pasajes o hayan alguna canción que pueda recordar a este tipo de grupos, ¿no? Tanto a nivel vocal como, bueno, a nivel musical también. Pero bueno, yo vuelvo a decir que nosotros no creamos las canciones con la intención de, bueno, vamos a sonar como tal o tal grupo, sino que surge y mira, es así.
Pues nos hablabas ahora de las letras y bueno, pues el caso es que la mayoría de ellas las compones tú. Queríamos que nos contaras un poquito lo que son, lo que te ha inspirado a la hora de escribir esas letras.
Sí, bueno, todas las canciones en el disco, todas las letras están escritas por mí, menos obviamente la de la versión que hemos hecho de Marillion. Lo que me inspira a la hora de escribir letras, pues la verdad es que escribo de un poco de todo. Pueden ser sentimientos o experiencias personales, que son quizás las canciones un poco más íntimas, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero luego también pueden haber pues historias ficticias o algo cotidiano, cosas que vivimos todos, ¿no? El día a día. Tengo que confesar que a veces me cuesta mucho escribir una letra, que el proceso de escribir una letra puede llegar a ser difícil. Pero siempre tengo en mente que no me gustaría hablar siempre de un solo tema. Intento abarcar varios temas, varios asuntos, para que no todo sea tan lineal, ¿no? Que haya una diferencia entre las canciones. Sí.
Volviendo al tema de Marillion, vemos que dentro de este primer trabajo tenéis 12 composiciones propias y una versión del tema Waiting to Happen. Precisamente un tema que a mí personalmente me gusta mucho, de un disco que es muy criticado por los fans de Marillion, Holidays in Eden, porque en su momento se le acusó de que buscaba un poco sonar en las radiofórmulas y se les acusó de venderse un poco. Y bueno, ¿cómo surgió la idea de hacer una versión de este tema?
Bueno, la idea inicialmente surgió porque una compañía italiana, Mellow Records, iban a hacer un CD tributo a Marillion. Uh-huh. Y entonces nosotros pudimos colaborar en ese CD y decidimos hacer el Waiting to Happen, primero porque es un tema que nos gusta. Es un tema que, bueno, que tiene, es muy emotivo, ¿no? Y nos pegaba bastante a nosotros por la parte musical que toca, y que pensábamos que lo podíamos respetar, pero llevarnos a nuestro terreno. Creo realmente, es que, bueno, y hablo por todos, por los chicos también, el resultado nos encanta realmente. Y bueno, entonces, claro, esto en un principio estaba pensado para el proyecto aquel de Mellow, No obstante, cuando la canción ya estaba terminada, es que dijimos, ¿qué hacemos con esta canción? Porque suena tan bien y ha quedado tan bien realmente que vamos a ponerlo en el CD también, que la gente escuche lo que hayamos hecho. Y por otro lado, también un poco un pequeño gesto de gracias de cara a los chicos y las chicas de The Web Spain, que nos apoyaron y que nos ayudaron a poder tocar de teloneros, ¿no?, antes de Marillion. También fue un poco por eso. Y bueno, pues sí, es esto básicamente. Y en cuanto al Holidays in Eden, pues sinceramente para mí es uno de los discos de Marillion en la época de Hogarth que más me gusta, porque sí que quizás hay algunas canciones que puedan sonar un poco más comerciales, o no sé cómo decirlo, pero escucho a canciones como Waiting to Happen o Splintering Heart, sí. Madre mía, es que son temas bestiales, vamos, en mayúsculas.
Sí, además
creo que es un disco que quizás está un poquito...
Has citado dos temas que para nada suenan comerciales y que los fans del progresivo, pues yo creo que les gustan bastante.
Pues queríamos también preguntarte acerca de lo que es el, bueno, pues el diseño de la portada y del libreto del CD. Pues creo que también habéis trabajado con un artista muy especial que ha colaborado también con Marillion.
Sí, entre otros, Antonio Seija, efectivamente hizo parte, hizo el artwork para Happiness is the Road de Marillion, y luego también para Gaspacho. También hizo varios trabajos y bueno, luego tiene otros proyectos también. Cuando vimos el trabajo de Antonio, pensamos que ese chico, a través de sus visuales, transmite muchísima emoción. Y es que volvemos a ese punto, ¿no? La emoción, lo que puede hacerte sentir una canción, una letra, una imagen. En este caso, una imagen. Pensamos, si Antonio puede interpretar nuestra música y llevarlo a su terreno, podría ser muy buena opción. Y así fue, hablamos con él, le pasamos nuestras canciones, las letras, él hizo sus interpretaciones y la verdad es que todo lo que nos iba pasando nos gustaba. Y creo que el resultado, bueno, todos lo creemos. Es muy bueno, es muy bonito. Hay un gran trabajo que ha hecho él.
Creo que Antonio además hizo el artwork del proyecto paralelo de Steve Rother y de Marillion, de Wishing Tree.
Y, sí, también.
Y otra cosilla, queríamos preguntarte acerca del significado del título del álbum, Underground Community. ¿Por qué os decidisteis por este título finalmente?
Sí, Underground Community. A ver, en un principio surgió porque nosotros, Harvest, tocamos, ensayamos, creamos, convivimos en un sótano. De ahí es donde sale nuestra música. Entonces nosotros nos vemos como una pequeña comunidad subterránea, ¿no? El Underground Community. Pero luego en el fondo creo que todos podemos sentirnos parte de una especie de comunidad subterránea, ¿no? Lo que pueden ser sentimientos de personas, la vida del día a día de las personas, que no siempre todo es oro lo que reluce. A veces puede ser todo un poco menos bonito de lo que aparenta, ¿no? Entonces, de ahí un poco también la palabra comunidad subterránea, ya, pero de una manera más emocional, no física. Bueno, no sé, me resulta un poco difícil explicarlo, pero espero que lo haya hecho bien.
Sí.
Pues hemos estado hablando del disco de Underground Community hasta ahora. Queríamos comentar una cosa contigo que nos ha parecido, bueno, pues bastante bastante relevante, y es el hecho de la decisión que ha tomado el grupo de que ese disco pueda descargarse desde la página web. Pues comentabais en vuestro blog en MySpace que bueno, pues en un momento determinado os disteis cuenta de que el disco ya estaba pues en algunas redes de descarga, y que quisisteis pues que la gente que lo descargue realmente, pues que lo haga con buena calidad, que escuche el disco. Y bueno, pues evidentemente que si les gusta, pues que lo compren. Lo cierto es que nos parece una postura muy, muy valiente y que bueno, pues quizá también marque un poquito el futuro en cuanto a que digamos que el comprador de música pues debe ser responsable, en el sentido de que pues si realmente si algo te gusta, pues debes de apoyarlo.
Exacto, eso es un poco la postura, ¿no? En lo que dices tú, precisamente, lo has explicado ya bien. Nos dimos cuenta en un momento hace poco que ya estábamos disponibles en redes de descarga y dijimos, oye, si la gente tiene que bajarse el Underground Community, pues que lo tengan en una buena calidad. Y exacto, si les gusta lo que oyen y quieren tenerlo en casa, pues entonces que lo compren, ¿no? Muchas veces nos puede ocurrir que bajamos un CD, la calidad no sea óptima y entonces ya como de alguna manera te echas un poco para atrás, ¿no? Aparte es eso lo que dices, hoy en día el mundo de la música, bueno, es todo muy difícil y si realmente al público le gusta lo que oye, pues tener ahí en la cabeza una vocecita que diga voy a ayudar a estos chicos de Ardes y hago una pequeña contribución, ¿no? Comprando el disco y además me llevo un plus a casa, que es una caja chula, es un digipack con un diseño bonito, que es un diseño que alguien ha hecho pensando en las canciones, ¿no? O sea que es todo algo para tener, ¿no? Al fin y al cabo.
Volviendo al tema de la grabación del disco, vemos que está grabado en vuestros propios estudios y que ha sido masterizado en Music Clan Studios, en unos estudios que creo que están en un sitio idílico, en plena naturaleza, muy cerquita de la Costa Brava, cerca de Figueras, y bueno, donde ha grabado gente como Loquillo, Manolo García o gente más internacional como Franz Ferdinand. Háblanos un poquito del tema de la grabación y la masterización del álbum.
Sí, bueno, el tema de la grabación, como bien tú dices, lo hemos hecho en nuestro propio estudio. Tenemos un equipo, la verdad es que muy bueno. Somos muy afortunados a poder grabar en nuestro propio estudio. ¿Hola?
Sí, sí.
Perdona, disculpa, es que no había nada, disculpa. Somos muy afortunados de tener nuestro propio estudio, nuestro propio material para poder grabar en condiciones, con nuestro tiempo, a nuestro ritmo. Luego decidimos de llevar el masterizaje fuera, ya que podíamos, es decir, la parte de grabación la hemos hecho en casa, con lo cual decidimos la parte de masterización, que es mucho más delicado, es un trabajo mucho más laborioso, pues llevarlo fuera. Entonces este tema lo supervisó más Jordi Amela que yo, con lo cual lo único que te puedo decir es que bueno, la optamos por trabajar con Musicland justamente por lo que dices tú. Es un estudio de prestigio, mucha gente ha grabado y ha masterizado allí. Queríamos por lo menos que también el trabajo del masterizaje se hiciese bien, muy bien.
Pues ya pasando quizá a otras cuestiones, pues también queríamos anunciar y que nos comentaras, pues de momento tenéis previsto presentar el disco allí en Barcelona, en la sala Bikini. Incluso pues habéis tenido la idea de que la gente que vaya con el Digipack pues que pueda ver gratis el concierto y bueno, pues nosotros también queríamos preguntarte si pues presentaréis el disco aquí en Madrid, en algún otro sitio fuera de Barcelona.
Sí, a ver, en un principio empezamos con Bikini aquí en Barcelona, que bueno, es lo que tenemos a mano, ¿no? Estamos aquí en Barcelona. Obviamente la intención de ir fuera y sobre todo nos encantaría volver a Madrid, está allí. Lo que pasa es que claro, nosotros lo que queremos es tocar en una buena sala. El año pasado en marzo fuimos a Madrid y nos lo pasamos muy bien, fuimos muy bien acogidos, pero el sonido de la sala no era buena, no era bueno, y la sala en sí tampoco ofrecía pues lo que era el sonido, lo que nosotros pues ahora nos gustaría tener. Entonces necesitamos ver con tiempo cómo nos organizamos, dónde podríamos ir, realmente el pequeño riesgo y el pequeño miedo de decir, y si vamos a una buena sala, nos va a venir a ver la gente, ¿no? Por eso queremos esperar un poquito más, hacer un poco más de ruido, pero bueno, yo te aseguro que en Madrid, que nos esperéis, por favor, porque es que tenemos unas ganas de volver. Ya vuelvo a decirlo, ahí el recibimiento que tuvimos fue muy bueno, fue muy acogedor todo, muy simpático todo.
Podemos dar fe.
Allí estaremos, ¿verdad? Allí estaremos.
Ah, vale, ahí también espero veros.
A pesar de que el disco ha visto la luz hace bien poquito, cuestión de 2 meses y medio, 3, ya está recibiendo pues cierto reconocimiento, puesto que estáis nominados a los Prog Awards 2009, que son unos premios que entrega pues una web de rock progresivo italiana, si no recuerdo mal, y bueno, estáis nominados en la categoría de mejor disco debut junto a otros grupos que han sonado aquí en el programa, como Parsifal, Psy, Leap Day o Will Machine, el proyecto de Arjen Lucassen. Y bueno, creo que los premios se van a decidir en breve. ¿Qué os parece? ¿Os ha sorprendido un poco esto? ¿Qué os ha parecido el hecho de estar nominado?
No nos ha sorprendido un poco, nos ha sorprendido un montón. Recibir la noticia de Prog Awards 2009 y que te digan, tu disco ha sido nominado en la categoría de mejor álbum debut, eso es una notición, es que... Poder decir que te consideran de muchos álbumes debut que deben de haber, que te consideran que te mereces estar nominado, eso es algo muy grande, muy bonito, y la verdad es que recogimos la noticia con mucha alegría. Uh-huh. Y bueno, sí, los resultados saldrán en pronto, creo que ya tocarán días, a mediados de febrero.
14 si no, de febrero creo que, sí, que era la fecha.
Es este fin de semana. Vamos a ver qué pasa. A ver, obviamente estaríamos encantadísimos si lo ganamos, pero ya la nominación en sí, bueno, esto ya es algo que agradecemos muchísimo, ¿no? A los que hayan decidido esto, sí, sí.
Pues nos queda ya poquito tiempo. Lo cierto es que queríamos, ya para terminar, preguntarte por un proyecto paralelo que tenéis pues algunos miembros de Harvest y que se llama Dracma.
Bueno, cierto, Jordi Amela y Jordi Prats hace muchísimos años comenzaron este proyecto Dracma. Resucitó hará como 3 o 4 años. Para hacer un tercer disco. Lo que pasa es que ahora mismo no puedo decir que sea un proyecto paralelo, porque ahora mismo Dracma vuelve a estar inactivo. Ahora, después de reacciones y preguntas e interés que hemos recibido por parte de varias personas, oye, ¿dónde está ese tercer disco de Dracma, no? Uh-huh. Lo que sí que os puedo decir de parte de los dos Jordis es que se tiene la intención de alguna manera sacar este disco, aunque sea mediante descarga. Lo que pasa es que tienen que volver a revisarlo, el resultado final no acaba de ser del todo óptimo y bueno, claro, para esto necesitan buscar tiempo que ahora mismo no tienen, porque estamos dedicando todo nuestro tiempo en Harvest, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ellos tienen la intención de intentar hacerlo este año, quizás. Todavía queda mucho para que termine este año, pero es lo que se ha comentado. Es lo único que te puedo decir, porque tampoco estoy muy metida, ¿no? En ese tema.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo y yo creo que para terminar pues te vamos a pedir dos cositas. Bueno, una en primer lugar, pues abrimos los micros para si quieres comentar alguna cosa más, algo que a nosotros se nos haya pasado preguntar. Y también queríamos pedirte que nos dijeras un tema para cerrar el programa de hoy.
Te contesto a la segunda pregunta. Creo que el tema Beyond the Desert es un buen tema para terminar. Y bueno, con respecto a si tengo algo que decir, la verdad es que ahora no me viene nada a la mente que se nos haya podido olvidar, pero en todo caso agradeceros mucho vuestro interés y a los oyentes espero que si queréis entrar en nuestra página web, que es www.harvestcoach.com, ahí os podéis descargar nuestro disco. Y espero que le guste a todos vosotros. Y muchas gracias.
Pues gracias a ti también por estar aquí con nosotros, por habernos atendido pues una vez más. La verdad es que pues estamos contentos de poder apoyar el disco, que como decíamos antes, pues nos ha gustado mucho. Y bueno, pues nos veremos pronto. Esperamos poderos veros aquí en Madrid. Si no, pues habrá que darse una vuelta también por allí, por Barcelona.
Gracias.
Pues nada, por mi parte ha sido un placer, la verdad, y bueno, desearos toda la suerte del mundo con este Underground Community y con futuros discos, porque esto es solo el principio para esta banda Harvest.
Muchas gracias por todo, chicos, de verdad.
Pues gracias a ti, Monique. Nos despedimos entonces hasta la próxima vez. Un saludo.
Hasta la próxima. Saludos, chao.
Ladies and gentlemen, this one's for the Uncle Fester of rock and roll.
Pues no queda tiempo para más. Ahí estaba esa entrevista con Monique van der Kolk. Llega la hora de despedirnos, David. Vamos a cerrar eso sí con el tema que nos pedía Monique, Beyond the Desert. Nada más que decir que hasta la semana que viene.
Pues así es, de 6 a 7 volveremos a estar aquí en el 107.5 de la FM, Universo Melódico, esta vez ya así con una edición normal del programa. Y bueno, os emplazamos al martes que viene para que estéis todos fieles a la cita.